De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Muy revuelto no, casi patas arriba, que se dice popularmente cómo está el mundo. Oriente Medio parece que está lejos, pero lo que está ocurriendo ya tiene consecuencias directas en España, en Europa. En las últimas horas se han producido movimientos de piezas que complican aún más el delicado tablero de ajedrez de una región del mundo clave para la estabilidad y la seguridad, como también para la economía y el comercio internacional. Los terroristas del Daesh, el mal llamado Estado Islámico, porque ni son ni tienen un Estado y su supuesto islamismo nada tiene que ver con el Islam, esta banda terrorista cruel y sanguinaria se hizo fuerte durante varios años en zonas de Siria e Irak, con un califato, eso, cruel y sanguinario, que respondía más a intereses económicos personales de algunos, con tráfico ilegal de petróleo y tráfico ilegal de obras de arte, y a intereses políticos y estratégicos de otros. Y ahora estos terroristas aparecen en Irán, o mejor dicho, reaparecen, porque ya hace 4 años realizaron un atentado donde murieron 13 personas. Reivindican el atentado que ha causado esta semana 84 muertos durante la celebración en la ciudad de Kermán de un acto en memoria del general Qassem Soleimán, muerto hace 4 años por un ataque de Estados Unidos, cuando el artífice del despliegue y las acciones exteriores de las brigadas Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní se encontraba en Bagdad. ¿Qué hacía Soleimán en Bagdad? Todavía no nos han respondido, aunque alguna sospecha tenemos. Los ayatolás habían culpado a Israel y a Estados Unidos de este ataque en Kermán y ahora tienen que corregir su posición y recuperar antiguos enfrentamientos con los terroristas del Daesh. Recordemos, suníes más salafistas que otra cosa contra los chiíes iraníes, persas, también con interpretaciones muy radicales que contribuyeron a la derrota del Daesh en Siria y en Irak. Hay quien considera que el Daesh responde también a intereses externos de terceros. La realidad es que Irán ha sufrido un duro golpe, su seguridad interna se cuestiona una vez más y la precaria situación con protestas constantes en todas las ciudades del país por la represión, la muerte de la ciudadana Mahsa Amini por no llevar bien puesto el velo, por la escasez de alimentos, medicamentos, luz, gasolina, etcétera, etcétera, una vida muy precaria, se agrava con la muerte de estos civiles. La tímida respuesta por el momento la han dado los terroristas hutíes desde Yemen con nuevos ataques contra mercantes en la zona del Mar Rojo y han secuestrado un buque con bandera liberiana con una quincena de tripulantes de la India, lo que ha provocado el envío hace pocas horas de buques de guerra de la India a la zona. Y quien ha respondido también ha sido Estados Unidos en Irak, eliminando a dirigentes de la yihad islámica que estaban lanzando ataques contra instalaciones militares norteamericanas en Irak. Completamos esta complicada partida de ajedrez con el día después del golpe de Israel a Hamas, con la muerte de su número 2 en Beirut. Hay grave riesgo de escalada del conflicto en Líbano, pero se demuestra la determinación de Israel de acabar con las amenazas de los grupos más radicales. Se empieza a debatir el día después en la Franja de Gaza qué ocurrirá frente a la opción del primer ministro Netanyahu de una deportación masiva de palestinos a otros países vecinos, a debatir la posibilidad, quizá más normal, de una nueva autoridad nacional palestina que pueda hacerse cargo del poder y la gobernanza en Gaza, además de Cisjordania, claro, una solución más en consonancia con la posición de países como Estados Unidos y países europeos. Una noche más nos ocuparemos de la situación en Ucrania con un intercambio de prisioneros entre rusos y ucranianos mientras los bombardeos rusos se intensifican. La situación de Donald Trump sigue en el candelero y pendiente cada día más del Tribunal Supremo Y seguiremos con las entrevistas realizadas durante la celebración del Doing Business en la región Tetuán-Tánger-Alhucemas, oportunidades de inversión y de negocio muy interesantes. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Mario Llorente. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín y Álvaro Escalonilla.
Daesh reivindica el mayor atentado en la historia de la República Islámica de Irán. Al menos 84 personas murieron en dos explosiones registradas en la ciudad de Kermán, cerca de la tumba de Qasem Soleimani. Allí se congregaban centenares de personas en el cuarto aniversario de la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria, alcanzado en un ataque con dron de Estados Unidos en Bagdad.
Un ataque con dron en Beirut acaba con Saleh al-Arouri, el número 2 de Hamas. En este ataque también murieron otros 6 miembros del movimiento de resistencia islámico, entre ellos se cuentan los nombres de Assam al-Akra y Samir Fendi, altos mandos de las brigadas al-Qassam.
El Tribunal Supremo de Israel tumba la anulación de la cláusula de razonabilidad, una parte de la reforma judicial aprobada en julio por el gobierno de Benjamin Netanyahu, que reducía la capacidad de los jueces para intervenir en las decisiones del Parlamento. La medida había fracturado a la sociedad israelí antes del atentado de Hamas del pasado 7 de octubre.
Rusia y Ucrania llevan a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la invasión. 230 ucranianos y 248 rusos han sido liberados este miércoles gracias a un intercambio con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, el ejército ruso intensifica la operación sobre Avdiivka.
China, Arabia Saudí y Qatar figuran en la lista de los 20 países cuyos gobiernos o empresas públicas destinaron fondos al conglomerado empresarial de Donald Trump mientras el magnate ocupaba la presidencia de Estados Unidos. Así lo recoge un informe publicado por los congresistas del Partido Demócrata. En total, las empresas del precandidato republicano se habrían embolsado 7,8 millones de dólares.
La justicia de Nueva York desclasifica la lista de Epstein con los nombres de las personas mencionadas en el caso. Entre los más destacados aparecen algunos como Bill Clinton, el príncipe Andrés, Michael Jackson o David Copperfield. Los documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giffer, una de las principales denunciantes de Epstein, que recordemos es acusado de tráfico y abuso sexual de menores.
Apuñalado en un acto público en Busan, el líder de la oposición de Corea del Sur, Lee Jae-myung, el líder del Partido Democrático, que perdió por poco las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual mandatario, el conservador Yoon Suk-yeol, fue investigado por presuntos casos de corrupción e inició hace unos meses una huelga de hambre denunciando una persecución política en su contra.
Comienzo de año negro en Japón. El choque e incendio de dos aviones en el aeropuerto Haneda deja 5 muertos. El suceso se produjo tan solo un día después de que Japón fuera sacudido por un violento terremoto que golpeó la península de Noto, en el centro del país, y que causó al menos 55 muertos. De hecho, existiría una conexión entre ambas catástrofes, ya que el avión del servicio de guardacostas, uno de los implicados en el choque, tenía previsto partir hacia la ciudad de Niigata con el fin de llevar suministros a residentes afectados por el terremoto.
Etiopía y Somalilandia alcanzan un acuerdo histórico que dotaría a Addis Abeba de la salida al Mar Rojo que perdió tras la independencia de Eritrea. De entrada, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, se ha comprometido a reconocer la autonomía de esta región separatista de Somalia.
Y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia inhabilita a Evo Morales tras anular la reelección indefinida. Según el tribunal, el presidente y vicepresidente solo pueden ser electos y ejercer un mandato por 2 periodos, ya sean continuos o discontinuos. El expresidente del país y líder del movimiento al socialismo ha reaccionado afirmando que Bolivia está siendo gobernada por una mafia.
De cara al mundo. Onda Madrid. La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
Adiós.
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El Consejo Regional de Inversiones de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas organizó en el World Trade Center de Barcelona su último encuentro empresarial Doing Business in Tánger-Tetuán-Alhucemas Region, con el lema Juntos para el desarrollo de su negocio. Objetivo: animar a inversores españoles a apostar por esta pujante región de Marruecos en el norte, que está experimentando un enorme crecimiento. En esta ocasión hablamos con Berta Pérez Pey, directora de Internacionalización y Proyectos Europeos de la Cámara de Comercio de Barcelona.
De cara al mundo, Onda Madrid.
Berta Pérez Pey, directora de Internacionalización y Proyectos Europeos de la Cámara de Comercio de Barcelona. Muchas gracias de estar con nosotros, atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Berta, ¿cómo valora usted la celebración de este evento, de este Doing Business, ofreciendo las oportunidades de colaboración, de inversión en una región del norte de África como es Tánger-Tetuán-Alhucemas, una región que dentro de Marruecos tiene una trayectoria muy, muy, muy ascendente?
Uh-huh. Pues yo valoro la jornada de hoy, muy que ofrece la región para empresas catalanas que quieran invertir allí, pero también para tender puentes, ¿no?, entre las dos, entre empresas de aquí, empresas marroquíes. Hemos oído también casos específicos de empresas que ya están haciendo negocio allí y lo bien que les está yendo. De hecho, ha sido como muy interesante oírles y lo entusiasmados que estaban en explicar sus casos personales de cómo pues, se introdujeron en el mercado y cómo han ido creciendo allí. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante y también interesante para nosotros como Cámara de Barcelona, pues para pensar en el futuro y en actividades que podamos hacer conjuntamente con todas las entidades que hoy están aquí representadas.
Yeah. En la Cámara de Barcelona, ¿van ustedes a recomendar a sus socios? Oye, tenemos ahí un vecino que está muy cerquita, uh-huh. ¿Y qué garantías piensa que ofrece? Porque con la nueva carta de inversiones y las facilidades, uh-huh. creo que y la estabilidad política puede ser un marco adecuado para una inversión, ¿no?
Absolutamente, yo creo que sí. Nosotros, de hecho, ya estamos trabajando. Este año hemos trabajado con Fira Barcelona en el marco de la Feria Construmat, porque Marruecos ha sido país de honor en Construmat y hemos estado trabajando conjuntamente también con el Ministerio de Marruecos para llevar empresas y hacer agendas de B2B ahí en el marco de la feria. Pero también de cara al año que viene nuestra intención es poder hacer una misión con empresas catalanas que puedan ir a Marruecos y también una misión inversa luego de empresas que vengan aquí. O sea, totalmente de acuerdo en ese sentido de que hay que aprovechar las oportunidades y la situación actual para seguir fomentando los lazos, los negocios entre nuestras, ¿no?, entre la comunidad de empresas marroquíes y la comunidad de empresas catalanas.
Mm-hmm. Sí. Hablando con la responsable de puertos que ha intervenido, decía que somos complementarios. Ella cuando pensaba en el puerto de Tangermed, que se ha convertido en un gran puerto en el Mediterráneo, hablaba de la necesidad de fortalecer la cooperación y ser complementarios en el Mediterráneo, porque la estabilidad de estos países del norte de África es nuestra estabilidad.
Sí, sí, sin duda.
Sí, coincide en ese análisis.
Totalmente, totalmente. Creo que la cooperación es muy importante. Nosotros desde la Cámara de Barcelona hace años también que trabajamos ya con Marruecos y la verdad es que encantados de tender estos puentes también con las diferentes entidades y trabajar pues, en los sectores que hoy han estado hablando, sobre todo, ¿no?, el sector automoción, el sector textil, el sector logística, yo creo que son sectores, y el agroindustrial también, son sectores que realmente creo que tienen mucha potencialidad y que también nosotros aquí somos muy buenos, ¿no? Yo creo que es encontrar este punto, ¿no?, de unión entre, y de cooperación entre las dos regiones. Sí.
Alguien lo ha mencionado, y ya para terminar, que además de buen negocio, quien vaya a Tánger, Tetuán, Alhucemas, lo que tiene también es una buena calidad de vida. Porque cuando tú te planteas un negocio, te preocupa el colegio de los niños, si voy a poder hacer deporte, que de luego qué entretenimiento tengo, la gastronomía. Uh-huh. Y en eso yo creo que hay una oferta que se debería explotar también. En
totalmente,
este caso.
Yo creo que somos ¿no? en las dos regiones muy mediterráneas, ¿no? Muy similares en ciertas cosas, en calidad de vida. No nos une el mismo mar, nos une una comida extraordinaria gastronómicamente hablando, uh-huh. ¿no? Tanto Cataluña como Marruecos también tenemos muchas cosas en común y sin duda alguna yo creo que también es un punto a favor el tener unas buenas condiciones ¿no? de vida para que las empresas quieran establecerse allí y encontrar también mano de obra cualificada, que también se hablaba antes, esto es muy importante. Una de las compañeras que hablaba antes, una de las empresas, ¿no? hablaba de la suerte que ha tenido en encontrar mano de obra allí para que puedan trabajar conjuntamente y hacer crecer la empresa también allí, ¿no? con mano de obra de allí, ¿no? De esta zona de Tánger, Tetuán, Alhucemas.
En un foro que organizamos antes de verano sobre España y África, uh-huh. el ex primer ministro de Benín dijo: la solución para Europa es África, porque una sociedad envejecida como la europea va a encontrar jóvenes con capacidad, con formación y con muchas ganas de progresar en África. O sea, que en ese sentido,
sí, es ese talento que nos falta a nosotros a veces aquí, ¿no?
Y que si se organiza bien, pues sobre todo evitando esa inmigración, que las mafias están cometiendo crímenes inaceptables, uh-huh. pero esa capacidad que tiene África de poder formar a sus jóvenes y que Europa pueda ocuparlos, creo que es una salida que tendría que explorarse un poquito más. No sé si coincide.
Yo coincido y también coincido en que nosotros también tenemos aquí jóvenes muy preparados que también pueden, ¿no?, también, querer ir allí a trabajar. O sea, yo creo que es en esta parte de cooperación, creo que aquí nos podemos encontrar, ¿no?, el talento que tenemos nosotros también joven que puede estar interesado en ir a Marruecos y de la otra forma, al revés, también empresas de aquí que vayan allí, que utilicen, ¿no? Y creo que es importante, antes también se hablaba de la integración, ¿no? Cuando uno va a otro país, integrarse con el país y también habían ayudas específicas para esto, ¿no? Para contratar talento y talento joven, mujeres también, ¿no?, del país uh-huh. que puedan trabajar en las empresas. Antes era uno de los temas que se ha comentado, ¿no?, cuando hablaban de las ayudas, ¿no?, a las inversiones. En Marruecos.
Berta Pérez Pey, responsable de internacionalización y proyectos europeos de la Cámara de Comercio de Barcelona. Muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
A vosotros.
Encantado.
Encantada.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Dentro de lo que es la barbarie de una guerra, hay opción para abrir un hueco y llegar al acuerdo de intercambiar prisioneros por ambas partes, en este caso rusos y ucranianos. Eso no quita que Putin haya seguido con sus intensos bombardeos. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Hablaba de intensos bombardeos, la destrucción recuerda a los primeros meses de la guerra. Bueno, un par de detalles a tener en cuenta. Me apuntas, restos de un misil norcoreano y un hotel de periodistas alcanzado en Kharkiv.
Uno más, porque recordemos que no es el primer objetivo, no es la primera infraestructura civil utilizada por periodistas que Putin bombardea. Ya lo hizo con la pizzería Ria de Kramatorsk y lo hizo también con otro hotel de Pokrovsk. Ahora le ha tocado el turno al Palace de Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. No había tantos periodistas por ser las fechas que son, por ser Navidad, pero entre los que había, pues varios han terminado en el hospital con cortes, con laceraciones, con restos del techo que les ha caído encima. Lo sé de primera mano, estaba una colega mía, una fotógrafa ucraniana jovencísima que trabaja también como fixer para medios internacionales y bueno, me describió cómo fue la escena. Te podrás imaginar, el hotel estaba lleno de pues eso, periodistas extranjeros, fixer, también voluntarios de ONGs y fue un milagro viendo las imágenes de la destrucción que no hubiera muertos, pero sí que es verdad que han acabado varias personas en en el hospital. Y luego, pues como bien apuntabas, Estados Unidos, la Casa Blanca ha emitido un comunicado diciendo que ya tiene pruebas fehacientes que han pasado los ucranianos de que entre los cientos de misiles, entre ellos misiles ultrasónicos, que el Kremlin ha utilizado para bombardear estos días Ucrania, las ciudades ucranianas, las infraestructuras civiles de las ciudades ucranianas, pues había restos de misiles fabricados en Corea del Norte. Esto viene a ratificar lo que ya contamos en estos mismos micrófonos hace unos meses, Javier, de que Corea del Norte había enviado hasta 1 millón de proyectiles a Rusia.
Pues no está, hombre, supongo que hará negocio, pero hará negocio Kim Jong-un, porque ese tipo de industria militar revierte en la élite dictatorial dirigente de Corea del Norte, pero me temo que no en el pueblo norcoreano. Entre tanto bombardeo ruso, ha habido un intercambio de prisioneros.
Mira, es el intercambio número 48 de prisioneros que se produce a lo largo de estos 22 meses de invasión y tiene importancia porque estos intercambios, estos canjes, estaban paralizados desde el mes de agosto. Entonces, ahora que se produzca uno, el más numeroso hasta el momento, pues ha reavivado bastante la esperanza pues de los familiares de esos soldados que están cautivos en suelo ruso. Han sido 230 ucranianos a cambio de 248 soldados rusos. Como digo, el intercambio más numeroso que se ha producido y entre ellos, por desgracia, muy poquitos de Azov. Ya sabes que hay pendiente casi 1,000 soldados de Azov que se entregaron cuando cayó la acería de Mariupol, pero a los que el Estado ruso considera como organización terrorista y no hay manera de que incluya en la mayoría de esos intercambios. Era la parte, la cara agridulce de esa buena noticia que es el intercambio de pues estos presos de guerra, ¿no?
Y entre esos buenos propósitos y buenas noticias, nuestra carta a los Reyes Magos en esta noche tan especial de que la situación en Ucrania mejore a lo largo de este año 2024, aunque las perspectivas no son nada optimistas. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Y que los magos de Oriente sean generosos como te mereces.
Igualmente.
De cara al mundo. Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias. Besos.
Adiós.
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El tablero de ajedrez, o si prefieren, el laberinto indescriptible de Oriente Medio, tiene sus piezas que se mueven por los intricados recovecos y nada es casual y todo responde, siempre responde a unos intereses más menos conocidos, más menos bastardos. La aparición de los terroristas del Daesh como autores del atentado en Irán, en Kermán, que causó la muerte de al menos 84 personas, complica un poco más las cosas, con Estados Unidos a su vez eliminando en Irak a dirigentes de la yihad islámica. También los hutíes vuelven a atacar buques mercantes, aunque Estados Unidos en esta semana ha destruido varias de sus embarcaciones. Como ven, un tablero bastante nutrido y peligroso. Vamos con los datos, José María Martín.
Daesh ha vuelto a sembrar el miedo en Irán. El grupo terrorista internacional ha reivindicado este jueves el doble atentado en la ciudad de Kermán, en el sudeste de Irán. Al menos 84 personas perdieron la vida y 284 resultaron heridas, según el último balance oficial publicado por las autoridades iraníes. Los terroristas aprovecharon una procesión que conmemoraba el cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, que fue abatido en enero de 2020 por drones estadounidenses en Irak. Soleimani, quien era jefe de la Fuerza Al-Quds, una división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, era considerado el segundo hombre más importante del régimen de los ayatolás, tan solo por detrás del líder supremo Ali Jamenei. El grupo terrorista dijo en un comunicado difundido a través de sus canales de Telegram que dos de sus miembros se dirigieron hacia una gran concentración cerca de la tumba de Soleimani e hicieron detonar sus cinturones explosivos. Según IRNA, agencia oficial de noticias iraní, la primera explosión tuvo lugar a 700 metros de la tumba del general Soleimani y la segunda explosión, unos 20 minutos más tarde, ocurrió a poco más de un kilómetro. IRNA informó también el jueves de que, a pesar de las creencias iniciales que apuntaban a la explosión de dos mochilas, según el análisis de las cámaras de seguridad, los hechos se produjeron después de que dos terroristas se hicieran explotar, como más tarde confirmó el comunicado emitido por Daesh. Las autoridades iraníes han prometido una respuesta contundente contra sus responsables. La Guardia Revolucionaria ha abogado por seguir combatiendo el terrorismo y ha avisado de que el atentado solo reforzará la unidad y la coherencia, dicen, frente a la adversidad. Ya antes de que Daesh confirmase la autoría del atentado, Irán estaba reforzando la seguridad en sus fronteras con Afganistán y Pakistán debido al temor de que los atacantes se hubieran infiltrado desde los países vecinos y estuvieran, como finalmente ha sido, relacionados con el grupo terrorista suní. En el comunicado de los terroristas no se detalla qué rama de su entramado ha sido la responsable del atentado, pero todo apunta al ISIS-K, la filial afgana del Daesh. A pesar de que hasta el momento su actividad se ha limitado principalmente a Afganistán y Pakistán, la comunidad de antiterrorismo lleva tiempo advirtiendo de la ampliación no solo de objetivos, sino también de la capacidad operativa de este grupo. Ya en marzo, el comandante en jefe de Comando Central de Estados Unidos, el general Michael Kurilla, advirtió en el Senado estadounidense de que el ISIS-K sería capaz de atentar contra intereses estadounidenses y europeos en el extranjero. También señalaba su capacidad para desarrollar operaciones externas en Asia en menos de 6 meses con poco o ningún aviso, algo que ha quedado demostrado con este cruento ataque que ha vuelto a poner el foco la alerta antiterrorista.
Y no nos olvidemos de lo que también puede realizar este grupo terrorista en una zona tan cercana a nosotros como es el Sahel. En Israel comienzan los debates sobre el día después de las operaciones militares en Gaza, de la opción de deportar a la mayoría de los palestinos a países vecinos como Egipto y Jordania, por cierto, países que no quieren ni oír hablar de este tema, opción de Benjamín Netanyahu, se va abriendo camino la opción de recuperar el poder y la gobernanza de la franja por parte de la Autoridad Nacional Palestina, una Autoridad Nacional Palestina, por supuesto, renovada y legitimada. Recordemos que no hay elecciones en territorio palestino desde 2006 y, por supuesto, esta Autoridad Nacional Palestina sin influencias de Hamas. La muerte, precisamente en Beirut, del número 2 de Hamas puede provocar una escalada de los enfrentamientos en el Líbano. Veremos. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Israel asestó a Hamas el golpe más duro desde el pasado 7 de octubre. Un ataque quirúrgico con dron en Da'ie, un suburbio de Beirut controlado por Hezbollah, acabó el martes con la vida de Saleh al-Aruri. Era el número 2 del grupo militante palestino. En el ataque murieron otros 6 miembros del movimiento de resistencia islámico. Entre ellos se cuentan los nombres de Assam al-Akra y Samir Fendi. Ambos eran altos mandos de las brigadas Al-Qassam, el brazo militar del grupo que perpetró el atentado en suelo israelí. Israel había amenazado de muerte a toda la dirigencia de Hamas por su implicación en los ataques del 7 de octubre, en los que fueron asesinadas cerca de 1.200 personas. La radio del ejército israelí reconoció estar detrás de la acción, y el diputado Dani Danon no escatimó en elogios hacia las fuerzas de defensa y el Mossad por el ataque, aunque Israel, siguiendo su política habitual, no ha reivindicado oficialmente la autoría. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo semanas atrás que cualquier ataque contra ciudadanos libaneses, iraníes, sirios o palestinos en Líbano tendría respuesta. Pero la milicia chií, muy próxima a Irán, no ha tomado todavía represalias. En cambio, el primer ministro libanés, Najib Mikati, acusó a Israel de haber violado su soberanía y confirmó que su gobierno presentaría una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, dejó claro que las FDI estaban preparadas para cualquier escenario, aunque enfocadas en combatir a Hamas en Gaza. Sin embargo, los dirigentes del grupo militante palestino en la franja siguen esquivando los ataques, en los que han muerto ya más de 22.000 personas. Sigue sin haber rastro de Yahya Sinwar ni de Mohamed Deif, ambos cerebros del 7 de octubre. La muerte de Al-Aruri paralizó las negociaciones para liberar a los más de 120 rehenes que permanecen retenidos en Gaza. Hamás suspendió de inmediato las conversaciones que estaban teniendo lugar en el Cairo, y es que para Hamás se trata de una baja sensible. Es el líder de mayor entidad, de mayor rango, asesinado desde el pasado 7 de octubre. Nacido en Ramallah en 1966, Saleh Al-Aruri era desde octubre de 2017 el vicepresidente del Buró Político de Hamás y el líder del grupo en Cisjordania. Su hoja de servicios es abultada. Militante activo desde la primera intifada, miembro fundador de las Brigadas Al-Qassam, captador de nuevos cuadros, recaudador de fondos y gestor financiero. Hizo de todo. También pasó 15 años en una prisión israelí por su papel de liderazgo en el seno de la organización. Allí, por cierto, se convirtió en portavoz de los presos palestinos. Salió de la cárcel en marzo de 2010 con la condición de abandonar los territorios palestinos ocupados. De ahí se mudó a Siria, hasta el estallido de la guerra civil que acabó enfrentando Hamás con el régimen de Bashar al-Assad. Después, a Turquía, desde donde orquestó el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes en Cisjordania. Un incidente que desencadenó la guerra entre Israel y Hamás de 2014. Ese mismo año, Al-Aruri se implicó además en una supuesta trama para deponer a Mahmoud Abbas, Abu Mazenf, al frente de la Autoridad Nacional Palestina. Fue precisamente esa hiperactividad desde Estambul lo que obligó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a expulsarle del país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos además le acusó entonces de ser el financiador clave y facilitador financiero para las células militares de Hamás que planean ataques y fomentan disturbios. Saleh Al-Aruri reconoció en una entrevista con la periodista británica Brunnen Maddox que su trabajo era mantener a los palestinos radicalizados. La mayoría, dijo, se conformaría en un momento con la paz y tenemos que mantenerlos enfadados. 3 años después, Washington llegaría a ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información sobre su paradero. Ya en octubre de este año, días después del atentado en suelo israelí, las FDI destruyeron su residencia en la localidad de Arura, cerca de su Ramallah natal. Y a principios de diciembre, el dirigente de Hamás advirtió en una entrevista con Al Jazeera que los suyos no liberarían a más rehenes si Israel no ponía fin a las hostilidades en Gaza. Saleh Al-Aruri deja un vacío importante en Hamás, pero en Hamás nunca hay vacío, señalan los expertos. Todo el mundo tiene un sustituto.
Sí, por desgracia, los terroristas son demasiado fáciles de sustituir. Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador de la revista Talayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, si quieres, podemos empezar por lo que significa Al-Aruri, porque en tu libro Terror Global hablas y bastante de lo que es Hamás, de lo que es Hezbollah. O pensaba también qué papel piensas que va a jugar el Daesh con este atentado en Irán. Empezamos por Hamás y Líbano, ¿te parece?
Sí, perfecto. Yo creo que, como he comentado alguna vez, todo lo que es la cúpula de Hamás en sí misma y todos aquellos que han tenido algo que ver de una forma u otra con lo que sucedió el 7 de octubre están muertos, solo que ellos aún no lo saben. Es decir, Israel ha creado incluso una unidad especial dedicada a dar caza a todos y cada uno de ellos. Entonces, por importante que sea la figura, como sea en este caso, Israel no se va a parar. Y creo que además Israel tiene claro, porque además ha habido alguna información que leí ayer y antes de ayer, que a pesar de estos golpes tan significativos, Irán, que como siempre recuerdo es quien está detrás de ellos, no tiene ninguna intención de hacer ningún movimiento que lleve a una escalada en toda la región. Por lo tanto, por ese lado Israel, está tranquila y va a seguir tratando de alcanzar esos objetivos de esa famosa baraja hasta eliminar toda la cúpula de Hamás.
Bueno, a mí me llegan informaciones de que Israel ha formado un grupo, como hizo cuando las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Múnich, el secuestro y asesinato de deportistas israelíes, y luego ese grupo fue localizando y liquidando uno a uno a los autores de esa acción de terrorismo palestino. Parece que la táctica en esta ocasión es algo parecido, por supuesto con las diferencias y las circunstancias tan cada una en Múnich y luego lo que es ahora Hamás en Gaza y en Cisjordania y en Beirut, y que eso puede estar funcionando de esa manera.
Sí, así es. Lo has descrito perfectamente, Javier. Han creado una unidad gemela a esa que se creó en su día, con la misma finalidad, es decir, perseguir a todos aquellos que han tenido algo que ver con ese ataque del 7 de octubre. Y cuando hay un recuerdo muchas veces, hay que pensar en el concepto que tienen ellos del tiempo. No tienen problema en esperar o que esto tarde en suceder un mes, un año o cuatro. Al final lo van a hacer. Entonces es cuestión de tiempo simplemente.
La respuesta de Hezbollah, que más de una vez nos ha, bueno, nos sorprende, pero ya deja de sorprendernos, o nos amedrenta por las amenazas, pero luego quedan en nada. En este caso, esas amenazas de una respuesta que Israel no podrá asumir y no sé qué, y la guerra, otra vez, ha habido una guerra en los últimos años, Israel, Hezbollah en Líbano. Reconocer que ahí Hezbollah tuvo una resistencia muchísimo más fuerte de lo que todos pensábamos. ¿Crees que esa escalada se puede dar o de momento se están marcando las posiciones y a ninguno de los dos le interesa por el momento lanzar esa ofensiva o tener ese enfrentamiento directo?
Es exactamente lo que acabas de comentar, Javier. Hezbollah está empleando la retórica habitual en estos casos, con las amenazas y demás, pero especialmente o principalmente a Hezbollah no le interesa un enfrentamiento directo con Israel. Siempre digo que tiene muy presente lo sucedido en 2005-2006, en esa guerra que para Hezbollah fue mucho más dolorosa y tuvo una pérdida bastante bastante más de lo que esperaban y salió bastante mal parado. Israel, evidentemente, no tiene tampoco ningún, a pesar de que emplean la retórica de que son capaces de llevar a cabo o abrir varios frentes simultáneos, Israel tampoco tiene interés en abrir otro frente mientras que esté metido de cabeza como está ahora mismo en Gaza. Lo que sí creo es que el tema Hezbollah se abrirá una vez que todo lo que es la franja de Gaza y todo el tema de Gaza esté, digamos, controlado. Entonces, cuando yo creo que Israel dará el siguiente paso e irá por Hezbollah, porque como dije la semana pasada, Israel tiene claro que esto no puede volver a suceder. Y eso no significa solamente acabar con Hamás, significa acabar con la capacidad de acción de todos los grupos proxies que utiliza Irán en contra de Israel. Y eso incluye, por supuesto, a Hezbollah después de Hamás.
Y bueno, y los hutíes que están atacando buques mercantes, que están complicando el comercio internacional. Ya hay en España empresas que han tenido que suprimir algunos turnos de trabajo porque, por ejemplo, Michelin no le llegaba el caucho para la fabricación de neumáticos, porque ahora ha habido empresas, las grandes compañías como Maersk, que en lugar de ir al canal de Suez han optado por bordear todo África por el Cabo de Buena Esperanza, con lo cual duplican los días de navegación, con lo cual el aprovisionamiento de mercancías se retrasa, se están encareciendo. Bueno, los hutíes, esta semana Estados Unidos ha destruido dos o tres embarcaciones que utilizan para estos ataques, pero sin embargo siguen atacando los hutíes. Incluso en las últimas horas se conocía que el secuestro de un mercante con bandera liberiana con más de 15 tripulantes de la India, y por cierto, la India ha enviado un buque de guerra a la zona, con lo cual el tablero se complica si a su vez ponemos encima de la mesa que Estados Unidos ha respondido a los ataques que venía recibiendo y ha liquidado a varios dirigentes de la yihad islámica en Irak, porque habría que analizar algún día cuál es el papel del gobierno iraquí en este caso, que tiene demasiadas consonancias con sus vecinos iraníes, ¿no?
Bueno, en este caso, los ataques que sufren bases americanas en Irak están relacionados directamente con el tema de Israel y Hamás. Son milicias chiitas, de nuevo, proxies de Irán, que están atacando intereses ajenos o próximos a Israel, en este caso en Irak. El tema de Bab el-Mandeb, del Golfo de Adén y demás, el secuestro este, hay que recordar que es el primer secuestro que se produce en 10 años de piratería en la zona. Hace 10 años que no hay un secuestro de estas características. No obstante, si nos damos cuenta, tanto Estados Unidos como esa coalición que ha querido formar, tampoco han pasado de las amenazas con atacar en tierra a la base de los hutíes y se está limitando por ahora a una defensa pasiva, por así decirlo, de los mercantes que cruzan la zona, derribando los drones o, en este caso, destruyendo embarcaciones que intentaban lanzar misiles o algún tipo de artefacto contra los buques mercantes. Aquí, de nuevo, subyace el nulo interés que hay por todas las partes de que la zona se incendie completamente, porque creo que todo el mundo es consciente del peligro que supone eso y de cómo afectaría a la economía mundial. Y se habla incluso de ciertas conversaciones bajo cuerda, como siempre, incluso entre Estados Unidos, Irán y demás, porque nadie, a día de hoy, nadie tiene ninguna intención de que la zona se incendie ni de un conflicto directo a gran escala, en este caso entre Estados Unidos e Irán. Ni lo quiere Estados Unidos, ni lo quiere Irán. Entonces, por el momento están todo el mundo tentándose la ropa y tomando medidas, sobre todo de cara a la galería, intentando mitigar la situación hasta que todo se calme un poco.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, Canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Javier, Lucas.
Ponías una cara así como cuando Álvaro Escalonilla nos relataba la extensa biografía del número 2 de Hamás, Al-Arabi, y decía en una entrevista, tenemos que tenerlos radicalizados. Una entrevista con la periodista británica, sí, Bronwyn Maddox, que su trabajo era mantener a los palestinos radicalizados. Comillas, la mayoría se conformaría en un momento con la paz. Tenemos que mantenerlos enfadados, cabreados. Es una respuesta bastante clara de lo que son los métodos, lo que es la propaganda y sobre todo la manipulación de un grupo como Hamás.
Bueno, para los que conocemos un poquito la zona, tanto en Israel como Palestina, o los territorios palestinos, lo que sí es cierto es que ya después de 75 años de existencia del Estado israelí y otros tantos, naturalmente, del drama y del conflicto israelo-palestino, lo que sí es cierto es que hay ya un cansancio enorme, digamos, en la población que pudiéramos decir normal. Es decir, esta tensión permanente, este estado de guerra permanente, la verdad es que no se puede prolongar demasiado tiempo, por lo menos en la vida de las personas. Es decir, muchos ya son generaciones que han nacido y terminan muriendo sin haber conocido otra situación tan de esta tensión, tan de enfrentamiento como la que está sucediendo ahora, no tan radicalizada, pero sí está. Y lo que sí es cierto es que siempre hay fuerzas que azuzan naturalmente este enfrentamiento, y en este caso pues es el caso de Hamás. El problema de Hamás es que es una organización terrorista, evidentemente, que ha logrado permear muchísimo, no solamente la sociedad, y por eso es tan difícil de erradicar. Yo no tengo ninguna duda de que los objetivos que ha preconizado Netanyahu los va a conseguir, es decir, el neutralizar a Hamás. Yo tengo, por el contrario, muchísimas dudas de que la ideología y de todo lo que tiene Hamás y todo lo que ha permeado en esa sociedad sea tan fácil de erradicar. Y a mí me da la impresión de que ese también es uno de los grandes motivos por los cuales todos los globos sondas que hacen referencia a una salida de los palestinos de Gaza e incluso de Cisjordania en algún caso, o su reasentamiento en otros países, como puede ser Egipto, Jordania, Arabia, etcétera, etcétera, en fin, los demás países árabes, lo que sí haya es una reticencia tremenda, porque todos temen absolutamente que esta radicalización, que naturalmente jamás la encarna como ninguno, es decir, se traslade a sus respectivos territorios, y eso naturalmente saben que es un incendio continuo. Por eso me da la impresión de que esa permanente estado de cabreo al que se quiere mantener a los palestinos, desde luego en los que viven en Israel y naturalmente con los que yo he podido hablar en alguno de mis viajes, lo cierto es que es gente que, bueno, que lo que quiere vive ya en otra generación, en otro contexto, y naturalmente lo que quiere es vivir en paz, y además tiene dudas respecto de su patria. Es decir, en el fondo muchos te dicen, es que Israel también es mi país, ¿no? Es decir, me refiero a los que viven en territorio israelí, ¿no? Con lo cual es muy difícil, los contornos de este conflicto no son fáciles de delimitar, y por supuesto en esta dialéctica de los buenos, los malos, lo blanco y lo negro, hay cantidad de grises y es muy difícil el realmente dibujar los contornos de este conflicto.
Entre esos grises, Pedro, antes del 7 de octubre, antes de la brutal acción terrorista de Hamás en Israel, con ayuda externa, hay que recordarlo, se producían manifestaciones de protesta en algunas calles de ciudades de la franja, en Han Yunis, etcétera, con banderas blancas de palestinos que estaban hartos de la represión de Hamas, de la falta de medicamentos, de la falta de medicinas, de la falta de luz, las condiciones precarias. Bueno, incluso cuando ya comenzó la operación militar israelí, se han vuelto a producir ese tipo de manifestaciones protestando contra Hamas y pidiendo el alto el fuego, diciendo que ellos no tienen la culpa, o buena parte de los civiles palestinos, que es verdad, no tienen la culpa de la manipulación y de los intereses del grupo de Hamas. Hombre, el día después a lo que está ocurriendo va a ser muy complicado, pero entiendo que si hay una autoridad nacional palestina legitimada, veremos cómo, porque hay que recordar que desde 2006 no hay elecciones en Palestina, sí. Que eso es algo que muchos olvidan intencionadamente. Es decir, jamás había usurpado por la fuerza, un golpe de Estado, el poder en Gaza y estaba ejerciendo una represión y una dictadura tremenda. Entonces, si tú tienes una televisión libre donde no sea tan extremadamente aburrida como la que han tenido durante años los gazatíes, tienes alimentos, tienes trabajo, tienes medicina, tienes colegio para los niños, entiendo que la ideología islamista radical que, financiada por Irán, han ido introduciendo y calando y permeando, inoculando en la sociedad gazatí, podría, es una labor de años, por supuesto, pero podría hacer cambiar las cosas. Hombre, o estoy en un wishful thinking.
No, radicalmente eso evidentemente va a ocurrir. Lo que pasa es que, claro, la posguerra no se va a dibujar tan fácil. Es decir, y hemos visto a lo largo de esta semana muchísimos movimientos, declaraciones y, naturalmente, una división tremenda en todas las sociedades. Ahí tenemos el caso de los ministros tan extremistas, el ala más de la ultraderecha del gobierno de Netanyahu, es decir, el ministro de Finanzas y el ministro de la Seguridad Nacional, preconizando poco menos que una limpieza étnica, así con todas las letras, diciendo hay que expulsar a estos gazatíes, echarlos de Palestina, incluso algunos también hablan pues de vaciarlo completamente y de la vuelta de los colonos que fueron desalojados finalmente por el propio Israel hace ya casi 20 años, ¿no? Y entonces, bueno, esa solución, que naturalmente ha sido desautorizada no solamente por Estados Unidos, sino incluso por bastantes en Israel. Y hoy, ayer mismo el propio ministro de Defensa israelí, que forma parte del gabinete de guerra, ha dicho que la solución de posguerra naturalmente tiene que contar con los palestinos. Es decir, que una cosa es naturalmente que Israel garantice su propia seguridad y naturalmente tenga un efecto de supervisión sobre qué es la seguridad, pero que naturalmente no se puede desalojar a esta gente. Es decir, esta misma semana que viene vamos a tener esta famosa comparecencia, este hearing que vamos a tener ante el Tribunal Internacional de Justicia, nada menos que sobre el tema de si Israel, o sea, merece ser investigado o no por genocidio de los palestinos a instancias y acusación por parte del gobierno de Sudáfrica. Es una cosa muy importante, naturalmente, y desde luego no puede tener mejor aliados para justamente en esta causa que estas declaraciones de este propio gobierno, que naturalmente van a ser exhibidas delante de ese tribunal.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía. Claudia, buenas noches.
Querido Javier, buenas noches, colegas, a todos.
Claudia, ¿tú consideras que factible una posguerra en Gaza, como yo planteaba, con la recuperación de unas condiciones de vida dignas y con unos horizontes y con unas esperanzas y con unas ambiciones de que esas familias puedan tener una vida normal y no tan absolutamente dogmatizadas y mediatizadas por el radicalismo islamista de Hamas?
Mira, es un wishful thinking muy color de rosa.
Muy wishful. Vale. Es muy, que muy, sí. En esta noche de Reyes Magos, pues yo estoy echando mi carta a los magos de Oriente.
Me uno a esa petición también, pero yo honestamente que también he viajado y he estado por varios periodos en varias partes de Israel, me parece que es un sueño muy color de rosa todavía. Hace unos días tuve la oportunidad de ver a Lucas y estuvimos platicando precisamente, y yo le ponía sobre de la mesa a Lucas que mientras que a estas generaciones se les eduque en la cultura del odio, en la educación del odio al otro, en esa mentalidad del expolio, de ser apátridas dentro de su patria, del haber perdido la tierra, el terruño, la identidad, etcétera. Mientras le digas al niño pequeño que el que está, el vecino que está del otro lado de la franja es tu enemigo número uno, al que tienes que matar a como dé lugar, me parece, querido Javier, que va a seguir siendo una carta ilusoria a los Reyes Magos, porque hay que romper precisamente con esa cultura del odio, dejar que los niños dejen de mamar odio. Eso es algo muy importante para que en algún momento, que quizás no lo veamos nosotros en vida, se dé esa reconciliación entre las naciones y entre los nacionales que viven, ¿no?, en Israel, en lo que quede de la franja de Gaza, porque ahora mismo ni siquiera el propio Benjamin Netanyahu, con este gobierno más ultraderecha que ha creado en la historia de la existencia de Israel, sabe bien qué van a hacer con los palestinos de la franja de Gaza. Anthony Blinken ha vuelto a hacer otro viaje, se encuentra ahora mismo allí en Israel, viaja a 6 países más, quiere parar una guerra regional, pero ahora mismo Israel no sabe muy bien cómo va a terminar de gestionar este enorme problema que tiene con los palestinos y que desde luego implica su estabilidad pacífica, de seguridad, de cara pues al futuro del siglo XXI.
Pero yo ahí, Lucas, insisto en que en que el problema está en la reconciliación de los palestinos. Es decir, oiga, los palestinos no es durante muchos años, demasiados años, desde el 2007, no era lo mismo hablar con los palestinos de Cisjordania, ¿sí?, que eran de Al-Fatah, de la organización mayoritaria de la Organización para la Liberación de Palestina, que forma la Autoridad Nacional Palestina, que con Hamas, financiado y manipulado por Irán, con unos planteamientos radicales, represivos y dictatoriales, que cuando tú intentabas hablar con ellos era absolutamente imposible. Lo primero que tienen que hacer los palestinos es quién va a tener el poder y la gobernanza de la sociedad palestina, más allá de las ideologías de grupos radicales, terroristas, etcétera.
Claro, efectivamente, Javier. Pero
es que eso es posible.
Claudia tiene toda la razón, porque quien está inoculando esas ideas es Hamás. Y la prueba está en lo que ha dicho, en la declaración de este dirigente ya fallecido, que su labor era fomentar el odio y, digamos, tener enardecidos o, en este caso, enfados a los palestinos. Por lo tanto, para poder dar ese paso y que eso se materialice y que eso empiece a normalizarse en la mentalidad de los palestinos, es necesario la eliminación de Hamás. Como siempre hemos comentado, o al menos yo he dicho, los palestinos son rehenes de Hamás, son los primeros rehenes. Entonces, el primer paso es eliminar de la ecuación a ese grupo que es el que está inoculando ese odio. Una vez que eso sucede, podremos empezar a hablar de ver cierta luz en lo que puede pasar en la región, al menos en Palestina.
Claudia, ¿piensas que Estados Unidos puede actuar más activamente? Hemos conocido que ha liquidado a dirigentes de la yihad islámica en Irak, pero ahí el desafío son los hutíes, que están complicando y mucho el comercio internacional, y las consecuencias ya las vamos a pagar en Europa, ¿no?
Estados Unidos está llamado a implicarse mucho más, porque es el gran valedor, sigue siendo el gran valedor en el mundo, ¿no? Entonces, mientras China permanezca callado, complaciente ante lo que está pasando, es Estados Unidos el que tiene que tratar de frenar el que se haga esta escalada regional, que yo cada vez lo veo más imposible de detener. Llevamos hasta el momento 25 ataques contra diversos barcos de mercantes en este Mar Rojo, en este paso de Bab el Mandeb, y no va a terminar esta escalada. Yo veo a Estados Unidos cada vez más implicado, Reino Unido va a sumarse a esa implicación también, ya lo ha dicho el primer ministro Rishi Sunak, pero yo veo muy complicado realmente el que se logre frenar la escalada, y segundo, pues el que los palestinos puedan tener un futuro más estable, en la medida, primero, de que Israel tiene que decidir quién es el interlocutor que va a valer para ellos ante lo que quede de los gazatíes en la franja de Gaza, porque no quiere ni a Mahmoud Abbas, ni quiere, por supuesto, a Gaza, y necesita un interlocutor de cara a pacificar a los palestinos, pero ¿quién será ese interlocutor? Eso es algo muy complicado, ¿no?
Bueno, es lo que nos espera en 2024. Yo de momento, pues eso, he hecho mi carta a los Reyes Magos. Claudia, Pedro, Lucas, os deseo que los magos de Oriente sean generosos con vosotros esta noche, tal y como os merecéis. Muchísimas gracias.
Igualmente, querido amigo.
Buenas
igualmente,
noches,
feliz queridos
fin
compañeros.
De semana.
Igualmente. Gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes, mágico viernes de Reyes Magos, 5 de enero. Hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.